COPE más Málaga.
Estar informado.
Que España se oponga a las exigencias que va a imponer Europa a la pesca de arrastre en el Mediterráneo, lo mismo que va a hacer Italia. Eso es lo que propone el sector pesquero malagueño en la reunión de hoy que mantiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las medidas que plantea la Comisión Europea pasan por cambiar las redes e instalar nuevas estructuras que no dañen el fondo marino. Si no se cumplen, nuestros pescadores solo podrán faenar 27 días al año. Si se adaptan al 100% de las exigencias europeas, podrán faenar hasta un máximo de 130 días. Si el gobierno central no copia la postura que pretende adoptar Italia ante las imposiciones de Europa, la intención de los pescadores malagueños es la de paralizar totalmente la flota en señal de protestas ante unas medidas que desde el sector no terminan de entender. Mari Carmen Navas es presidenta de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Málaga.
Que el Mediterráneo está en muy mal estado, que hay que alcanzar el rendimiento máximo sostenible para que especies en concreto, en este caso es la merluza, la que está un poco por debajo del rendimiento máximo, sea estable.
Para saber por qué Europa se centra en la merluza del Mediterráneo para adoptar esas medidas, nos tenemos que remontar a 2020. Ese año, desde Europa se empezó a aplicar un plan para que el mantenimiento de algunas especies fuese el adecuado. Ahora, 4 años después, en 2024, ese plan ha funcionado con todas las especies que se pescan con arrastre, excepto con la merluza que, aunque es cierto que ha mejorado su presencia en el mar Mediterráneo, no ha sido lo suficiente según Europa. Ese es el motivo de las restricciones tan severas que ahora se imponen a partir de 2025 a la pesca de arrastre, una modalidad que no suele estar bien vista por la creencia de que es muy destructiva con el ecosistema marino. Héctor Villa es jefe del área de pesca del Instituto Español de Oceanografía del CSIC y asegura que esto no es así, cuando el arrastre, eso sí, está bien gestionado.
Está demostrado que los hábitats bentónicos sedimentarios se mantienen en buenas condiciones, o por ejemplo que los ecosistemas marinos vulnerables pueden estar bien protegidos a nivel espacial, como digo, si se hace una gestión adecuada de esta actividad.
A este experto, a Héctor Villa, le hemos preguntado por la salud real del litoral malagueño en cuanto a la presencia de especies que luego solemos ver en nuestras lonjas. Apunta a que la situación es buena, y no solo en las especies que se capturan mediante arrastre.
Siempre hay excepciones, pero en general la situación ha mejorado bastante en los últimos años. Las especies de pequeños pelágicos que llamamos, como sardina y boquerón, pues estamos viendo evoluciones positivas. En general, sí, en la zona de Málaga y también el resto del Mediterráneo.
La noticia está ahora en el sector de la pesca de arrastre del Mediterráneo, que antes de marzo de 2025 deberá adaptarse a las medidas sostenibles que exige la Comisión Europea. Hoy, pescadores andaluces mantienen, como te he dicho antes, una reunión en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un encuentro en el que plantean al gobierno que, como ha anunciado Italia, se niegue a reducir los días de pesca al año y sea el propio gobierno el que asuma las posibles sanciones. Este ha sido el tema que nos ha copado hoy el mayor interés, el tema de la pesca de arrastre en el Mediterráneo y esas nuevas exigencias de Europa de cara al próximo año 2025. Es lunes, es 16 de diciembre. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Estás escuchando La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues esta primera parte del programa que nos va a llevar hasta las 5 de la tarde nos va a llevar, entre otras cosas, a Mollina para adentrarnos en el Museo de Belenes y en el apartado de tecnología. Enseguida vamos a averiguar cómo se puede navegar gracias a la tecnología digital. Antes de nada, vamos a ver cuál es la previsión del tiempo para mañana martes. Como te digo, mañana martes 17 de diciembre nos plantean desde la AEMET que la previsión va a ser de cielos nubosos, sin descartar alguna llovizna ocasional en el extremo más occidental. Van a disminuir en general esos cielos a poco nubosos por la tarde. Los vientos van a ir de flojos a moderados, de componente a este, con intervalos fuertes en las comarcas de Ronda y Antequera. Van a disminuir a lo largo del día. En definitiva, esos vientos que aún así van a ser muy flojos. Temperaturas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior. Mañana las máximas van a estar en Marbella y Vélez Málaga con 19 grados. En Málaga se van a llegar hasta los 18 grados y en Antequera y Ronda se llegarán de máxima a los 15 grados centígrados. Vamos a conocer el estado de las carreteras, el tráfico en Málaga y su provincia, también aquí en la ciudad. Primero nos vamos a la DGT a ver cómo está la cosa por la provincia. DGT, Alberto Losada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa por la provincia?
Ahora mismo tenemos una retención de un par de kilómetros en la zona del Arroyo de la Miel, sentido Málaga, y también tenemos incidencia en la carretera, o sea, en la autovía, la zona de San Pedro Alcántara, sentido Cádiz, también un par de kilómetros.
Genial, muchísimas gracias, Alberto, buena tarde.
A ustedes, buenas tardes.
Hasta luego, vámonos ahora hasta aquí, hasta el centro de control de la capital. Alejandro Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está la cosa por aquí por Málaga?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, la entrada por Blas Infante, sentido centro, y luego también tráfico intenso en la avenida Velázquez, sentido Torremolinos. El resto sin complicaciones. Como siempre, desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
36 minutos pasan de las 4 de la tarde, mínimo alto en el camino, y enseguida nos metemos ya de lleno en esta primera parte hasta las 5 de la tarde, aquí, en la tarde, en COPE Más Mala.
La tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 9 de la noche desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Eldense con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, restaurante Asador Otola, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá, Academia Avenida Andalucía y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Desde Panaderías El Mimbre queremos desearte una Navidad llena de momentos mágicos. Únete a nosotros, porque el buen pan lo cambia todo.
La tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Venga, 37 minutos pasan de las 4 de la tarde, como cada día a esta hora ya sabes qué hacemos, una parada en la provincia. Ya está, Pedro González por aquí, ha quedado con el responsable del Museo de Belénes de Mollina para que nos cuente, entre otras cosas, las novedades de este año. Ya lo sabes, esto es Málaga en 103, te dejo con Pedro.
Nos gusta en esta fecha hablar de belenes y no podía faltar, si hacemos todos los días a esta hora más o menos un recorrido por la provincia de Málaga, pues acercarnos hasta el Museo de Belenes, el que está en Mollina. Y ahí nos está esperando Antonio Díaz Caballero, que es responsable no solamente del museo, sino también de alguna manera de la fundación que lleva su nombre. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues me imagino que en esta época del año de bote en bote, ¿no?
Bueno, pues sí, gracias a Dios, como todos los años, estas fechas son las fechas más importantes para la visita del museo, aunque eso no quiere decir que el museo está abierto todo el año.
Efectivamente, hay que recordarlo que es un museo de belenes, pero que abre todo el año para que se pueda disfrutar de esas obras artísticas en cualquier momento. Hablemos, de Antonio, de esta nueva temporada. ¿Qué novedades pueden disfrutar los que ya visiten el Museo de Belenes en esta época del año?
Bueno, pues este año, como todos los años, hay un 20-25% de toda la exposición que se renueva, y este año ha ido muy encauzado. Los belenistas se han ido haciendo eco de la guerra de Ucrania, de la guerra de Gaza, entonces han hecho una especie de huidas, uh-huh. Conmemorando cuando San José y la Virgen huyeron para que no le mataran a su hijo, pues en este caso se han hecho huida. En este caso era negro, es una pareja de negros donde van desde el antiguo mundo al nuevo mundo, a huyendo. Se ven los premios Nobel de la Paz, una pieza de Tente, la pieza y de José Manuel Coto, el belenista, que es preciosa. Uh-huh. Tenemos una novedad también muy bonita, de Carlos Marco de Madrid, de una niebla, un descanso en la huida, con un paisaje sombrío, súper espectacular. Y bueno, hay muchas más. Hay una figura grande de un metro y pico que se han puesto como novedad este año en el hall central, que también son súper impresionantes y bonitas.
En total, más o menos, Antonio, ¿cuántos belenes y dioramas se pueden ver en esta colección?
Yo creo que demasiado. Yo creo, sinceramente, sí. Pedro, yo ahora voy cuando puedo, y ahora en estos días pues voy un poco más. Y gente que llegaron ayer a las 4 de la tarde, estoy recordando por una anécdota de ayer tarde, sí, de una familia de cerca de Sevilla. Y llegaron a las 4 pensando que para las 5 y media, a las 6, se iba a tener de sobra. Y son las 7, es que no nos da tiempo. Le digo, es que es verdad que son 7 salas, más la sala itinerante, más el recibidor, más el hall grande central. Entonces, el que le guste los belenes y quiera detenerse un poquito en cada obra, son unos 120 y tantos belenes, quizás sean demasiados, sí, aunque sí. Te has reído cuando lo he comentado, pero posiblemente sea un museo en el que hay que ir con tranquilidad, y si no, pues volver otro día si no te da tiempo a ver toda la sala.
Uh-huh. Hay que reconocer que son más de 5.000 metros cuadrados de expositivos, con esos dioramas, esos belenes, y además todos belenes absolutamente artísticos. ¿Hay alguno en especial para ti que digamos es el Belén de tu vida, por decirlo de alguna manera, Antonio?
Siempre digo la misma respuesta. Si tienes 5 hijos, cualquiera más, o cuál es el más guapo. No puedo decir, pero sí es verdad que cada persona tiene su sensibilidad, o que un belén le atrae más que a otro. Yo sinceramente, de los belenes que se han puesto este año, todos preciosos, pero ese de la niebla que he comentado antes, o esa huida buscando un nuevo mundo hacia una libertad, hay un belén que, sin quererlo, es un belén antiguo, pero sin quererlo hace un poco a la Dana de Valencia, porque es como un desguace o un cementerio de coches viejos apilados, montados uno encima de otro, y el público cuando lo ve dice: ¡ay, tenéis aquí la Dana de Valencia! ¡Qué rápido habéis ido! Y la verdad es que es casualidad, pero efectivamente hace un poco referencia al desastre, porque era unos niños, el tema un poco belenista era unos niños en un poste poniendo una estrella diciendo: y por aquí pasarán los Reyes Magos, pero está dentro de un desguace de coche. Anda. Entonces ese Belén es espectacular también.
Claro. Bueno, decíamos antes que este Museo Internacional de Arte Belenista está abierto todo el año. ¿Se ve este espacio con ojos distintos cuando se va en esta época del año, así por ejemplo vamos en el mes de septiembre o en agosto?
Yo pienso que no, y creo que la labor nuestra es divulgar ese. Es decir, nosotros no podemos decir que no, dentro de que esté dentro del aforo del museo, pero un día como ya vinieron cerca de 1.500 personas.
¡Qué barbaridad!
Entonces, a lo largo de todo el día, ¿no? Casi no cerramos el mediodía y tal, ¿no? Pero yo, una persona que venga de Lucena, de Osuna, de Loja, de Granada, que están cerca... De hecho, en la exposición itinerante es de Semana Santa, y lo ven y salen encantados, y ahora mismo no estamos en Semana Santa, porque eso se ve cuando se está allí, Pedro. Cuando se está allí se ve que son auténticas esculturas de terracota, tallas en madera, belenes artísticos con perspectivas, profundidades. Entonces, eso hace que el público diga: no, yo he venido ahora, los que van por primera vez, yo he venido ahora, pero luego más tranquilamente vendré en el mes de enero, en el mes de febrero, en cualquier momento.
Está claro.
Bueno, pues ya sabéis, cualquier época del año es buen momento para visitar este Museo Internacional de Arte Belenista. Está abierto todo el año, pero ahora en Navidad quizá y en estas fechas atraiga mucho más, aunque en cualquier momento del año, como dice Antonio, se ve con los mismos ojos por la disposición y el formato de Belén que tiene, o de Belenes que tiene esta sala. Antonio, gracias por atendernos. Felices fiestas y a seguir trabajando por los belenes de nuestro país, de nuestra tierra.
Pues muchísimas gracias y felices fiestas a todos los oyentes de la emisora. Y un abrazo muy fuerte para ti también.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a 15 minutos de llegar a las 5 de la tarde, abordamos ya nuestra sección relacionada con el mundo de la tecnología y ciberseguridad, como hacemos cada lunes a esta hora. Hoy vamos a hablar de tecnología digital náutica. Me encantan los temas marinos. Y alguien que sabe mucho de temas marinos y de tecnología digital es nuestro especialista en la materia, don Juan García Galera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Hoy te has traído el tema a tu terreno.
Sí, sé que te iba a gustar, así que vamos a pasarlo súper bien.
Claro, tú decías, como es el último del año, vamos a traerlo al terreno que a mí me gusta, ¿no? Tecnología digital, eso unido al tema de la navegación. Y para hablar de eso, ¿a quién te has traído al estudio?
Pues el invitado de esta semana es un navegante de los 4 años, ¿no? Donde el mar y los barcos siempre ha ocupado un lugar importante en su vida. Como navegante ha sido regatista de vela ligera, de cruceros, ha viajado en velero y ha transportado barcos en el Mediterráneo, el Báltico, el Atlántico, ha completado más de 20.000 millas en travesía y es licenciado en ciencias del deporte, tiene máster en marketing y dirección de empresas y ha desarrollado varios proyectos empresariales, entre otros el Club de Navegantes a Vela, Audaces Club, que tenemos en Benalmádena. Uh-huh. Él es Enrique de Hoyos y creo que puedes preguntarle cositas que seguro que te va a gustar saber.
Seguro, Enrique, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Pedro, buenas tardes, Juan, encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias por estar aquí un ratito. ¿El nombre fue así? ¿Surgió por aquello de la audacia de navegar o porque era un nombre con sentido?
Bueno, entra dentro de la filosofía nuestra, ¿no? Las personas que quieren ir un poquito más allá, ¿no? Siempre con seguridad, pero personas que le gusta un poquito la aventura, que le gusta descubrir el mundo, que le gusta superarse a sí mismo, ¿no? Ir un poquito más allá en la tierra y en el mar, ¿no?
¿A qué os dedicáis?
Pues Audaces Club, pues bueno, somos un club de navegantes, un grupo de personas que nos gusta, que tenemos esa filosofía y, bueno, pues las personas y los navegantes se acercan pues, para aprender a gobernar un barco desde el principio, desde aprender a gobernar un barco hasta hacer travesías y actividades náuticas por todo el mundo, ¿no?
¿Tanta relación tiene la navegación a vela o a motor con el mundo de la tecnología como para que Juan haya decidido abordar ese tema en el día de hoy aquí?
Bueno, pues los barcos son una de las máquinas que más ha evolucionado a lo largo de la historia del hombre y que nos ha acompañado durante prácticamente toda la historia del hombre, ¿no? De los barcos más sencillos a los barcos más complejos actuales, ¿no? A vela y a motor.
Yo, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención, bueno, ya lo digo de paso, yo navego con Enrique.
Es un audaz.
Lo poco que sé es gracias a Enrique y a Audaces. Y sí que es cierto que una de las cosas que me apasionaba yo cuando me saqué la titulación náutica para empezar, la realidad es que sales sin saber nada. Y tienes que meterte en la mar y tienes que empezar a entender cómo funciona todos los dispositivos que tiene un barco precisamente para poder desenvolverte mínimamente con seguridad. No es lo mismo hace 50 o 80 años donde no había electrónica de ese tipo que ahora, por ejemplo, una de las cosas más llamativas que ahora si quiere Enrique nos cuenta es el tema del ICE, que es el dispositivo de posicionamiento similar, igual que el que usan los aviones, de forma que van indicando en cada momento el tipo de nave, que puede ser aeronave o una nave náutica, los metros de eslora, puedes ver también incluso la velocidad a la que va y puedes controlar mediante los sistemas digitales cuándo puede haber una colisión o puede haber un abordaje en función. Y todo eso sirve, entre otras cosas, para hacer navegaciones nocturnas, pero prefiero que sea Enrique el que pueda contarnos con más detalle qué electrónica usa un barco para tener seguridad y poder navegar de día y de noche.
Sí, los barcos de hoy en día, estamos hablando de los barcos deportivos, ¿no? Los veleros, por ejemplo, ¿no? Que son los barcos que nosotros manejamos, pues tienen tecnología muy interesante, ¿no? Por ejemplo, esta que comentas, el sistema de posicionamiento automático, ¿no? ICE es un sistema que va por ondas de radio, ¿no? Pero luego te puede mostrar tu barco y otros barcos en una pantalla, ¿no? En un plotter, ¿no? Que usamos también unido al sistema de navegación satélite, ¿no? Y nos sirve mucho para la vigilancia cuando estamos en travesía, ¿no? Son travesías largas. Además, estamos en una zona de mucho tráfico marítimo, ¿no? Con el estrecho de Gibraltar, que es una zona de más tráfico marítimo del mundo. Y cruzamos muchas veces el estrecho, ¿no? Con algunas travesías de audaces cortitas, pues vamos a Tánger o vamos a Ceuta. Y el ICE es muy útil porque detectamos los barcos en esa pantalla, luego los buscamos visualmente, ¿vale? Y luego les llamamos por radio, ¿no? Y le decía yo, ¿quién va a pasar primero, tú o yo, ¿no? Aunque nosotros seamos un velerito de 15 metros y ellos sean un portacontenedores de 200, ¿no? Más te conviene ponerte de acuerdo, ¿no? Para ver quién pasa, ¿no? Y cuándo. Y bueno, y luego los barcos pues tienen muchísimas cosas que son útiles y hay que saber manejarlas, ¿no? Porque también, como decía Juan, una cosa es la teoría de sacarte un título y luego otra cosa ya es navegar, el conocimiento, la destreza de navegar, ¿no? Y si además uno un velero, pues con la fuerza del viento y sin escuchar el motor, pues ya es una maravilla, ¿no? Pero sí, en función también de las navegaciones que vas haciendo, necesitas, por ejemplo, otro tema muy interesante, que no es, hay gente que lo sustituye el ICE por el radar o el radar por el ICE, son cosas diferentes, ¿no? El radar, que existe desde la Segunda Guerra Mundial, poco después de que se hundiera el Titanic, que si hubiera tenido radar no se habría hundido, porque habría visto el iceberg, ¿no? Como un puntito, pues son ondas de radio que van y vienen y te dan unos ecos y te lo dibujan en una pantalla, ¿no? Y nos sirve pues para ver otros barcos, otras cosas que no tienen ese ICE, ¿no? O para ver un objeto, aquí no hay mucho iceberg aquí en el Mar de Alborán, pero podríamos ver un contenedor a la deriva si sobresale del agua, o podríamos ver una embarcación que no tiene ICE, u otras cosas, ¿no?
¿Utilizáis aplicaciones, por cierto, también?
Sí. Cada vez más hay más apps y más específicas para muchas cosas, ¿no? Además de que ya todos los barcos pues, tienen una conectividad y tú desde tu teléfono tienes una app para conectarte con la electrónica del barco en función del fabricante, ¿no? Y desde ahí puedes ver pues todo lo que te da el barco, ¿no? El rumbo, la posición, tus cálculos de navegación, etcétera. Hay aplicaciones muy interesantes pues para cosas concretas, por ejemplo, para fondear, ¿no? Cuando echas el ancla, quieres pasar la noche tranquilo, pues tienes una app donde te dice si el barco está agarreando, si el barco no está agarreando. Por cierto, agarrear es cuando el ancla se mueve por el fondo.
Eso explica.
Y entonces el barco se puede desplazar en mitad de la noche y puedes dar contra algo, ¿no? O puedes quedarte varado en tierra. Y entonces eso es importante, ¿no? Saber fondear y luego tener esas aplicaciones. Por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho para respetar el medio marino. Se llama Donia, por ejemplo, y es para... te dice exactamente dónde puedes echar el ancla para no perjudicar la posidonia, que es una planta marina, muy curiosamente no un alga, una planta marina, que cumple una función de oxigenar el mar y de que haya mucha vida en el mar, ¿no? Y desgraciadamente se ha perdido en muchas zonas. Y se está intentando recuperar, y como el ancla puede un poco levantar y arrancar las raíces de esa planta, pues hay una aplicación para decir, mira, pues aquí puedes y aquí no puedes, ¿no?
Qué bien.
Justo, es por GPS, te da las manchas de forma muy precisa y dice, justo aquí sí, ¿no?
Y yo, por ejemplo, lo que ha dicho del garreo, yo lo he probado porque me acuerdo hace un par de años en una travesía que hicimos noche y nos fuimos a la zona de la herradura. Pues curiosamente, cuando fondeamos en una cala y somos varios barcos, esa noche, además recuerdo que fue la primera noche en barco, fue una noche de muy mala mar. Entonces fue muy dura, pero los barcos estaban oscilando todo el rato. Y ahí era cuando, si no tienes algún tipo de aplicación como la de garreo, aunque tengas el ancla, el barco pues va girando alrededor del radio que tiene la propia cadena hacia el ancla. Y si no lo mides bien y se acaba desplazando el barco, pues puede acabar colisionando o abordando a otros los que tienes alrededor.
O estampándote contra un acantilado.
Eso peor todavía,
por ejemplo,
claro. Sí,
¿no?
Sí.
Eso, claro. Sí. Oye, una cosa, ¿en los barcos hay internet?
Bueno, eso es una cuestión.
O hay internet, muy buena. Pero no funciona porque no tiene cobertura.
Claro. A ver, una vez que nos vamos más allá de lo que nos da nuestro teléfono móvil, que es poquito, realmente a las 5 millas de la costa más o menos ya, señal de móvil no tienes, te sirve el móvil con el GPS, sí, el GPS funciona ya en todo el mundo, pero no tienes datos, no tienes conectividad, claro, ¿y ahora qué haces, no? Entonces, hay un sistema muy nuevo de Elon Musk, que es Starlink, y eso es lo que está llevando conectividad a los barcos y poder tener internet. Hasta ahora funcionábamos o con las radios, de las de menor distancia, la VHF, o la onda media, onda y onda corta, que te, si te dan muchas millas, y con los teléfonos satélites, ¿no? Con los teléfonos satélites, pero el teléfono satélite te da muy poco ancho de banda. O sea, te puede dar para descargarte un parte meteorológico, pero no tienes conectividad, ¿no? De estar todo el tiempo conectado. Ahora este aparato Starlink se está poniendo bastante en los barcos. Tienen un problemilla todavía con las olas, porque cuando las olas no oscila el barco mucho o hay mala mar, no se recibe, la antena no recibe igual de bien. Pero la verdad es que se está empezando a instalar ese internet con ancho de banda en los barcos. Sí, sí.
¿Los dispositivos de un barco se pueden hackear?
Bueno, aquí a lo mejor Juan sabe más que yo de esto.
Hombre, porque en el mar hay piratas habitualmente.
Ah, bueno, de eso también podemos hablar.
Piratas incluyen ya el pirata informático.
Hay piratas de todo tipo. De lo que todo pasa tipo. Que en los temas de navegación, ya no entrando más en una navegación recreativa, que evidentemente, como hemos dicho muchas veces, que cuando hay un malo que quiere atacar, normalmente no ataca al público generalista. Entonces sí que es verdad que se desarrollan mucho más los sistemas de seguridad cuando estamos hablando de barcos, pues por ejemplo de la Armada. Ahí sí, ahí hay un análisis exhaustivo de
te sueltan un misil
sobre todo en el proceso de construcción, porque muchas veces, como lo que ha pasado con los buscas y demás,
sí, sí.
Tú en ese proceso de construcción puedes llegar a tener una placa electrónica que esté pirateada de base del propio proveedor, con la idea de más adelante, en un momento determinado, 8, 10 años o cuando sea, lanzar una opción de rompas el barco, queme una turbina, haga lo que sea, y en un momento bélico, pues sí puedes dañar directamente al enemigo. Entonces, en esos procesos donde estamos hablando ya, que es la parte de ciberguerra, hasta la náutica tiene un papel muy importante, sobre todo en el tema de la Armada. Pero, como decimos muchas veces, para el público general, que esté tranquilo, que nadie va a hacer cosas, o no debe hacer cosas muy raras, cuando algunos van a salir a disfrutar de la mar y van a navegar un poquito.
Y bueno, ya que hablamos de piratas,
sí.
De los piratas tradicionales, de los que van en barco y atacan otros barcos,
exactamente.
También se están haciendo más tecnológicos.
También,
porque
claro.
Este sistema que hemos hablado antes, el ICE, también lo tienen los piratas. Entonces los piratas tienen su pantallita y saben, por ejemplo, en el Cuerno de África, qué barcos van a entrar ahí al Mar Rojo, ¿no? Y saben qué barco es, qué carga lleva, qué velocidad tiene, por dónde va exactamente, ¿no? Y por eso los veleros y los barcos deportivos apagamos el ICE. Por esas zonas cuando sabes que hay piratas, puede haber piratas, se suele apagar el ICE de un modo oculto para que no te vean posibles piratas, ¿no?
Bueno, tal y como nos cuenta Enrique, desde luego el que se pierde hoy en el mar en un barco es porque es un inútil. Porque...
No, pero no, una pregunta súper interesante antes,
sí.
De eso. ¿Y si ahora estás en el mar y toda la electrónica falla, ¿qué?
Rema.
¿Cuánta gente tiene capacidad para salir de esa?
Pero eso también lo aprenderás cuando hace el curso, ¿no?
Con un curso solo no, se aprende
algún curso habrá en el que te diga, se te va toda la tecnología y te queda solamente, ni siquiera con el motor, a vela, ¿cómo sales de
sí,
esa?
Sí, con el, o sea, sobre todo en navegación oceánica, ¿no? Que es cuando puede pasar esto, cuando estás muchos días navegando, y conozco gente que le ha pasado, ¿eh? Que claro, tú hablamos de navegaciones de semanas o de un mes, navegando sin tocar tierra. En esas navegaciones, si tienes un fallo eléctrico y te quedas sin baterías, todo lo electrónico que lleves, tarde o temprano va a fallar.
Claro.
Y cuando solo hay agua por todos los sitios, ¿cómo se navega?
Claro, entonces ahí, y se sigue estudiando, por ejemplo, capitán de yate, se sigue haciendo examen de navegación astronómica. Ahí tenemos que aprender a navegar con las estrellas. Eso ya es, digamos, para este tipo de navegaciones y para capitán, ¿no?
Eso ya es cum laude.
Pero se sigue estudiando y los capitanes tenemos que saber navegar con un sextante y con las estrellas. Sí,
fíjate.
Sí.
Bueno, pues hablando de estrellas, las de Navidad, que son las que nos iluminan ahora, por cierto. Que Enrique, gracias por estar con nosotros.
Encantadísimo.
Y navegaremos juntos, casi con toda seguridad. Juan, felices fiestas. Nos encontramos después de Reyes, recuerda.
Por supuesto, felices fiestas.
Igualmente, adiós. Ponemos el punto y seguido porque a las 5 llegan las noticias de España y el mundo. Y hoy vamos a recordar la música de Antonio Vega, que nos dejó tal día como... que nació, perdón, tal día como hoy, de 1957. Vamos al boletín y luego seguimos.
La primera luz junto a la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues bienvenidos. Sigues adelante en la tarde en COPE más Málaga. Y bienvenido, como decía, si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Estaremos juntos hasta las 6 contándote más cosas en esta sintonía. Y hasta las 6 de la tarde vamos a abordar, por ejemplo, nuestro espacio de cultura de la Universidad de Málaga. Vamos a hacer un balance de las actividades del último trimestre del año y también vamos a avanzar algunas de las cosas que vienen en 2025. Vamos a hablar con la cantante y compositora malagueña Julia Martín sobre su nuevo tema que acaba de presentar. Tendremos actualidad de carnaval, pero antes... te cuento cosas que hacer, ver y disfrutar en Málaga capital para los próximos días. Una de las que debes apuntar en tu agenda es la que tiene que ver con un musical que llega ahora en enero al Soho. Bueno, la verdad es que para los que pintamos canas y tuvimos la oportunidad de ver el estreno de esa película Gris hace ya unos cuantos años, no voy a decir cuántos, pero unos cuantos años, la verdad es que nos hace mucha ilusión, a mí particularmente me hace mucha ilusión poder hablar de un espectáculo musical como el que va a llegar aquí al Teatro Soho de Málaga el próximo 23 de enero. Es una edición especial, se cumplieron 50 años de ese musical en el año 2021 y esa edición 50 aniversario es la que viene aquí a Málaga. Uno de los protagonistas de ese musical es Adrián Lastra. Adrián, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me ha sorprendido mucho tu papel, porque claro, los que hemos visto la película Gris, la original, 200 veces o más, el papel de Vince es el presentador de ese famoso concurso de baile que se hace en el instituto, ¿no? Es un papel cortito en la película, pero ahora Vince se transforma un poco en el protagonista, ¿no?
Sí, bueno, el protagonista realmente son Denisuko y... y Sandy, porque es la historia que cuenta este espectáculo. Pero es verdad que Vince tiene una importancia en este montaje, porque lo que ha hecho David Serrano es crear como un maestro de ceremonias, un hilo conductor de toda la historia. Bueno, es verdad que canta muchas más canciones que lo que cantaban, tanto más que en la película y sobre todo más que en otras producciones. Y se crea también un vínculo entre el espectador y ese personaje muy especial, la verdad. O sea, cuando yo lo vi en el 21 aquí en Madrid, en esta producción, me llamó mucho la atención el personaje de Vince. Y cuando me lo ofrecieron ahora aquí a la vuelta de Madrid y más ahora viniendo aquí al Soho, tenía muchas ganas de divertirme haciendo esto.
Es un papel, el tuyo, parecido al que vimos en la peli, que es decir, ese tipo resultón, guaperas, que encandila a las chicas nada más que abre la boca y todo eso.
Sí, sí, es un ligón, es un encantador, pero realmente es como un egocéntrico, es un tipo que yo creo que le encanta más mirarse al espejo que le miren, ¿sabes? Uh-huh. Es un tipo que está demasiado enamorado de sí mismo. Pero más que el... que es un personaje muy, muy bonito de hacer, pero lo más guay es poder guiar a este elenco tan jovencito, que lo que más me gusta de esta producción es la edad real que tienen los actores, que es la edad real de los personajes en por guión. No estamos hablando de personajes que tengan, pues cuando se estrenó la película, John Travolta no sé qué años tendría.
20... Sí, pero no era un chico de instituto.
No, claro. no eran. La mujer que hacía de Richo ya había repetido ya muchas veces,
exacto,
yo creo.
Yo creo que sí.
Entonces, es muy guay el poder estar con chavales de, pues eso, en este caso tienen ya 21 años, 20 años, 22. Es muy guay porque te hace recordar cuando empezabas tú, ajá, ¿sabes? Encima de un escenario y es súper, súper bonito. Uh-huh. Y además gente con un talento, uh-huh, que hay encima.
La trama, ¿cuál es la del musical? Porque todos tenemos en la cabeza la peli, pero yo quiero hablar del musical. ¿Cómo empieza todo? ¿En qué situación? ¿Y cómo se va desarrollando hasta donde se pueda contar esa trama del...?
Pues el musical en sí empieza con una entrada del personaje de Vince Fontaine, jaleando y organizando un poco lo que van a ver los espectadores, y a partir de ahí empezamos a hablar de una historia o de una palabra que se llama amor, del primer amor, del amor que te marcó tu vida, de ese amor de verano que cambió toda tu vida para el resto de tus tiempos. Y ahí empieza la primera escena típica de Gris, la película de Denis Zuko y Sandy, esas primeras conversaciones de gracias por esto, pero esto va a ser el final. Y dicen, hombre, este es el principio del todo. Uh-huh. ¡Bom! Y empieza el gran espectáculo con todo lo que conlleva del Instituto Rydell, de la primera conversación en el patio donde están las chicas hablando de que ha llegado la nueva, que se empiezan a quedar los chavales de los amigos de Denis Zuko, que los T-Birds esperando esas conversaciones, ese Doody tan gracioso, ese Roger que está perdidísimo en la vida. Y todos los temas, es verdad que hay algunos cambios, por así decirlo, de organización en el espectáculo, uh-huh, que hay canciones que, por ejemplo, si ha tenido la posibilidad David Serrano de cambiarlas de lugar. El Sandra Day típico que cantaba Richo, uh-huh, en la fiesta de pijamas no está ahí. Está en, uh-huh, otro sitio, vale, diferente. La canción de notas y acordes, que en el musical creo, la cantaba uno de los T-Birds, no sé si era Roger o era Doody, ya no las cantan los T-Birds, las canta un grupo que se llama Charlens. El grupo de Charlens tiene también una pequeña importancia, uh-huh, en el espectáculo, uh-huh, que es el grupo favorito de Vince Fontaine. Es muy guay, la verdad es que te empieza a llevar. El otro día vinieron unos amigos míos, los bailarines de Bailando con las Estrellas que hice yo aquí en España. Me decía, tío, es que me ha emocionado mucho porque, qué bueno, te recuerda mucho, te hace volar otra vez a cuando viste la primera vez la película, esas, uh-huh, canciones, esos acordes, ese riff de guitarra. Es muy, muy agradecido, es un musical que no...
Más allá, Adrián, de lo que has comentado, del cambio de orden de algunas canciones, pero lo que es el repertorio musical, ¿es exacto a lo que todos tenemos en mente con,
sí,
la película?
Sí, es, ¿no?, exacto. Hay un tema que es el que canta el ángel, el Angela Frenchy, uh-huh, en inglés es Beauty School Dropout. Aquí en España, en Madrid, se llama Escuela de Belleza. Está fatal que yo lo diga, porque es la canción que canto yo, pero es el momento.
Es el momentazo.
Es el momento del musical. Uh-huh. A mí ya me dijo David Adri, siéntete libre. A mí se me va mucho la cabeza en el escenario cuando me dicen siéntete libre, porque me siento muy libre, claro, y vuelo a donde haya carretera, allí que dejo el avión. Y es muy guay porque cada función es un mundo. Lo que sucede en ese momento no lo sabe ni Frenchy, no lo sé ni yo, no sé lo que va a venir en ese momento a mi cabeza. Y es muy guay porque el mundo espera escuchar el Beautiful Dropout, ta-ra-ta-ta, y cuando suena la primera frase de esa canción, las carcajadas que hay en el espectáculo.
Bueno, tú dices carcajadas, pero ¿cuánta gente del público se va a poner a cantar a grito pelado la mayoría de las canciones
obviamente,
que suenan?
Obviamente, claro, cuando empieza a sonar el Summer Night, el Gris Lightning.
Total, vamos.
Sí, sí, sí. Y la gente lo corea, y la, claro, gente, según empiezan los primeros acordes, ya la gente se pone a aplaudir, la gente se pone a gritar. Uh-huh. Es maravilloso cuando me preguntan por qué el éxito de Gris. Creo que nadie sabe todo esto, porque si no todo el mundo estaríamos haciendo éxitos, ¿no?
Claro.
Como la Coca-Cola, todo el mundo estaría creando refrescos parecidos a, uh-huh, a ella, pero nadie sabe cuál es el ingrediente secreto. Si fuese el ingrediente secreto hablando del cine, todo el mundo estaría haciendo ocho apellidos vascos.
Está claro.
Todos los días de la vida.
Pero en este caso, Gris, no se sabe el porqué, pero lo que sí se sabe es que 50, 60 años después, y por muchos años que le pasen, cada vez que se ponga Gris en escena o se proyecte una película recordando aquella primera vez, todo el mundo va a ir a verla.
Sí, sí, sí.
Y se la sabe de memoria la gente y sin embargo sigue yendo a ver esa película. ¿Se sabe por qué? Pues no lo sé.
No, no. Y aunque lo hayas visto, pero la ves y estás siempre con una sonrisa.
Y te han hablado de ella.
Todo, claro, claro.
Claro, entonces...
Y es verdad que va mucha gente joven a ver la función. Porque demanda mucho el elenco, que es muy jovencito, gente a lo mejor que me pueda seguir a mí por diferentes programas o series o lo que sea. Y hay gente que dice, bueno, yo no he visto Gris, pero claro, todo el mundo ha escuchado el Summer Night, todo el mundo ha cantado Summer Night en un karaoke, Gris Lightning, todo el mundo ha cantado ese tipo de canciones. Entonces es muy guay cuando la gente no conoce la historia y de repente entra y dice, wow, me siento muy reflejado.
Evidentemente. Yo viví
algo parecido a un verano.
Evidentemente. Pues la verdad es que nos remueve sin duda alguna este tipo de musicales porque son de los de toda la vida y por muchos años que pasen, como decimos, vamos a seguir acudiendo a musicales como este, Gris, que llegará el 23 de enero al Soho, 4 semanas. Así que aprovechamos ya en este mes de diciembre para adelantarnos a ese espectáculo, para que la gente ya lo anote en la agenda, porque como suele suceder en estas cosas del Soho y con este musical en concreto, probablemente las entradas se agoten muy prontito.
Sí, sí.
Así que por eso lo estamos anunciando con bastante antelación.
Sí, sí, que la gente aproveche, que no se pierda esta cosa tan limitada de estas 4 semanas. A mí especialmente me hace mucha ilusión venir al Teatro del Soho. Vine hace momento pandemia en los Goya, que presentaron
Correcto.
Aquí unos Goya, que primero teníamos que ir con mascarilla, no había público y demás. Fue una cosa
Cierto.
Muy diferente, muy rara. Y me hace mucha ilusión poder estar en este teatro, que tengo tantos compañeros que ahora, por ejemplo, están haciendo Gypsy o que han estado haciendo Company, que han estado haciendo infinidad de cosas. Y tengo muchas ganas de subirme a este escenario que ha hecho Antonio.
Pues te va a encantar, porque lo que ha hecho Banderas con este teatro ha sido absolutamente espectacular.
Sí.
Y cualquier cosa que se haga en el escenario brilla todavía más, si cabe, con luz propia por el mero hecho de estar en el escenario del Soho. Así que, Gris, yo creo que va a ser un espectáculo digno de un teatro como este.
Ojalá, ojalá que sí, seguro. Seguro.
Adrián Lastra, gracias por estar con nosotros. Vince. Gracias por estar con nosotros y a partir del 23 no dudes que estaré por allí a recordar cuando uno era joven y bebía agua, ¿verdad?
Y nos ahogábamos
y en el mar. Gracias, Adrián.
Un placer estar aquí.
Gracias.
Nos vemos en Soho.
Gracias. Bueno, pues ya has apuntado en tu agenda, Gris, a partir del próximo 23 de enero en el Teatro del Soho. Más cosas que puedes apuntar en la agenda y esta, si te das prisita, puedes disfrutar de ella porque es esta misma tarde en el Cervantes, a partir de las 8. Es una fiesta flamenca, vamos a decirlo así, porque se trata de eso. Es la tradicional zambomba flamenca jerezana, pero que nos la traen desde Jerez hasta aquí, hasta Málaga y hasta las tablas del Cervantes. Y en esa zambomba flamenca Los Tres Reyes, que así se llama, pues hay cantaoras de auténtico lujo como La Macanita, como Tomasa Guerrero. Macanita, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sé que ya
andáis por ahí por el Teatro Cervantes haciendo pruebas de sonido para lo de esta
claro,
tarde, ¿no?
Estamos aquí con la prueba, estoy un poquito liada ya con la prueba.
Me imagino.
Estamos.
Pero va todo bien, todo preparado para las 8, ¿no?
Si Dios quiere, todo preparado.
Estupendo. Sí. Oye, decía yo, una fiesta flamenca al más puro estilo de la zambomba jerezana. ¿Eso es lo que vamos a ver en el escenario esta tarde?
Hombre, claro, vamos de cosas muy bonitas. Es una zambomba Los Tres Reyes con Felipa, Fernando Soto, guitarra del Valencia, Antonito Higuero, Cora de los Reyes, Ana de los Reyes, Carmen Morales, Rosa Fernández, en fin, en la percusión de Carlos, y otros cantadores más, ¿no?
Lo habéis traído a media Jerez para acá, ¿no?
Nos hemos traído medios, el espectáculo se basa de que nos hemos traído mucha gente para acá, sí.
Mucha gente para acá.
Vamos, el espectáculo montado, claro.
Claro, claro, evidentemente, evidentemente. Porque esto de la zambomba de Jerez, esto es de toda la vida. Esto yo creo que es del siglo XVIII, me parece a mí, que empezaron las primeras zambombas jerezanas, ¿no?
Yo sé que la zambomba se perdió, ¿sí? Se llevó muchos años la zambomba sin hacerse en Jerez. Y luego ya cuando volvió, bueno, pues volvió de la mano de Juan de la Plata y de Parrilla de Jerez. Y luego ya a raíz de ahí, bueno, pues la zambomba seguía, lo que pasa que, bueno, que ahora parece ser que cada vez está ya como más grande, ¿no? Uh-huh. Ya hay yo pienso que demasiada zambomba ya, demasiado jolgorio. Y cada vez empieza antes también.
Eso sí, es verdad. Entonces, esto es como la Navidad empieza cada año que empieza antes y la zambomba y cada año también empieza antes y cada vez hay más, ¿no?
Pero oye, vamos, que nosotros encantados, estamos claro. Porque la fiesta.
Oye, ¿cómo se pudo Tomás a perder la zambomba en Jerez durante un tiempo? Si esto era una cosa de los vecinos, de las calles, de los corralones, en fin, de las casas de vecinos, ¿por qué se perdió? ¿La gente dejó de hacerla o qué?
Pues ya eso no te lo puedo yo decir porque yo era muy, muy jovencita, uh-huh, cuando grabé mi primer disco de Así Canta Nuestra Tierra en Navidad. Y lo que sí te puedo decir que a raíz de ahí pues ya empezó otra vez la zambomba. Había, pero no era lo mismo, ¿no? Y claro, ya empezó pues a raíz de ahí otra vez en casas de vecinos, que es donde mejor se ha hecho una zambomba. Una sacaba un platito pestiño, otra sacaba una botella de aguardiente, uh-huh, o de anís, como se suele decir. Ahora es que decimos anís, pero antes era aguardiente.
Exacto.
Unos pestiñitos, unos rosquitos, polvorón. Pero ahora como estamos comiendo polvorón en agosto, pues ya no tiene la misma alegría en la Navidad.
Claro.
Ya las Nochebuenas han acabado ya hace muchos años, no ahora.
Ya, está bien. Mira, en el espectáculo, bueno, en el espectáculo de esta tarde en el Cervantes, ¿vaya a tener pestiñito, aguardiente y esas cosas? ¿O nada más que el cante y el baile de la zambomba?
Pues eso no se puedo yo decir, Cateri, si va a tener, pero yo me imagino que sí, que algún que otro polvoro y alguna que otra cosita de Navidad tendremos ahí ahora cuando bajemos, claro.
Claro, algo habrá.
Pero vamos, bien. Los camerinos tenemos agua, ¿eh?
Ah, nada más que os ponen agua. Ni en Navidad.
Yo tengo un termo de jengibre ahora mismo, en mi camerino.
Bueno, pero eso está bien. Lo del jengibre está bien para aclarar un poquito la garganta. Para luego poder cantar en condiciones. Bueno, pues oye, a las 8 de la tarde, que nadie se olvide, si todavía quedan entradas, acercaos por ahí por el Cervantes, que tenemos la zambomba flamenca que nos trae la Macanita con un montón de gente más, esa zambomba flamenca que se llama Los Tres Reyes. Tomasa, Reyes, gracias por estar con nosotros. Te dejamos que sigas con los ensayos previos y suerte. Sí.
A vosotros, muchísimas gracias y una feliz Navidad y un año nuevo que entre con muchas cosas buenas.
Igualmente, gracias.
Salud.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre a esta hora, los lunes, te contamos cosas que tienen que ver con las actividades culturales de la Universidad de Málaga. Pero claro, estamos en una época un poco complicada, porque la mayoría de los alumnos están pensando ya en las vacaciones de Navidad. Y también, evidentemente, las actividades bajan un poco en intensidad. De todas formas, todavía en la sala de exposiciones del Espacio Cero se puede ver una muestra, se llama Fragmentos de lo Invisible, una mirada artística al daño cerebral adquirido. Es una muestra colectiva y se puede visitar hasta el día 31 de enero del año que viene, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, con entrada gratuita. Así que esa sí que es una actividad cultural de la UMA que todavía se puede aprovechar. Pero en este caso, como no tenemos mucho donde agarrarnos, pues hemos dicho, pues ya que estamos llegando a final de este año 2024, a punto de entrar en el 2025, pues ¿por qué no hacemos un poquito de balance, en todo caso, de lo que ha sido, no el año 2024, sino de lo que ha sido, en todo caso, el último trimestre, desde septiembre hasta ahora, y un poco previsiones para el año 2025, ¿te parece? Pues lo vamos a hacer hablando con el vicerrector adjunto de Cultura de la Universidad de Málaga, que es Juan Carlos Pérez. Pepo, buenas tardes.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pedro? Muy bien. Oye, 2024, no balance del año, pero sí lo que ha sido al menos este último trimestre, cuatrimestre, porque en septiembre, prácticamente finales de septiembre, empezaban las actividades culturales. ¿Cómo han marchado esas actividades culturales del contenedor y de la sala, por ejemplo, del rectorado, donde también se hacen exposiciones y muestras de todo tipo?
Sí, bueno, antes de nada, muchas gracias por tenernos una vez más, otro lunes más, y me gustaría comentar, apuntar que precisamente la sala de exposición del rectorado, que está en el parque, muy céntrica, sigue abierta la exposición de Paloma de la Cruz, que estará hasta el 11 de enero de 2025, y que tiene además un horario amplio, incluyendo sábado. Y luego también una exposición que en la que colabora el Vicerrectorado de la Cultura, yo soy Vicerrectorado de la Junta de Cultura, de la cual represento, que se llama Flow, que es una exposición magnífica de pintura de una joven artista, Julia Matías, que se está en la Facultad de Bellas Artes, en la sala de exposiciones Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes en el campus del Ejido. Y ahora...
Ahora sí, hecho ese inciso, que todavía hay dos exposiciones más, además de la que yo decía, para poder ver, hecho ese inciso, ¿cómo ha ido la cosa?
Ha ido, ha ido bastante bien dentro de algún percance que sufrimos todos, no solo nosotros. Ha ido bastante bien, sobre todo por lo que respecta al fanzine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, que, bueno, pues no pudimos arrancar el día previsto de inauguración por la dana. La segunda dana, que es solo Málaga, que afortunadamente, pues bueno, por lo menos aquí en la ciudad no dejó daño grave ni afectó tampoco al cine Albeni, que es la sede principal de actividades paralelas aparte. Hemos inaugurado varias exposiciones, que bueno, muchas ya las habéis cubierto, por no decir todas, vamos, habéis cubierto desde vuestro informativo, como la referida. Se han seguido realizando las actuaciones habituales en el contenedor cultural, que es nuestro centro cultural en el campus de Teatinos. Y yo, por ejemplo, de entre esas actividades me gustaría destacar ese balance del último trimestre del año, el ciclo de flamenco. Se ha hecho por primera vez un ciclo de flamenco con cuatro jornadas consecutivas, cuatro jueves seguidos, tanto propuestas más consagradas como de jóvenes flamencos, de jóvenes emergentes dentro del flamenco, que ha sido un éxito rotundo de público, la verdad, porque se agotaron las entradas. Y luego una cosa que nosotros nos alegró mucho observar fue la presencia de gente joven, de estudiantes, no estudiantes también, o sea, jóvenes en general, y luego, por supuesto, una presencia bastante destacada de estudiantes internacionales que vienen a estudiar con los programas de Erasmus y otros a la UMA.
Qué bueno.
Sí.
Bueno, pues eso en cuanto al balance un poco general de este trimestre, pero claro, nos interesa sobre todo el futuro, lo que viene en este año que está a punto de comenzar 2025. Hombre, no vamos a hablar de todo, pero sí algún apunte de lo que se pueda contar de momento de eso que va a llegar en el nuevo año.
Pues, hombre, precisamente tuvimos una reunión en el Vicerrectorado de la Cultura el viernes pasado para la nueva programación, grosso modo, ¿no?, para grandes rasgos, y hay una exposición bastante importante, pero que metemos todavía no se puede decir, una exposición bastante importante para el 2025, de la que estamos muy contentos, pero todavía no se puede decir porque hay que confirmar algunas cuestiones importantes con un buen comisariado, un comisariado importante también, que eso sí está confirmado, pero bueno, cuando llegue el momento lo anunciaremos realmente como un platillo. Esa exposición a la que me refiero es para la sala del rectorado, que es la sala más importante, tanto en volumen, me refiero de superficie de sala, como bueno, por el centro, en el edificio más emblemático de la Universidad de Málaga, en el parque. Uh-huh. Y luego estuvimos viendo algunas propuestas nuevas, sobre todo para programar el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, de prever nuevos ciclos, tanto en actuaciones musicales como en cine, por ejemplo, y estuvimos contemplando también cómo íbamos a... que son, en ello estamos ya, de hecho... hace tiempo que estamos, cómo íbamos a coordinar ciertas ciudades con los centros de la UMA, es decir, con facultades y decanatos. Eso es más bien clave interna. Uh-huh. Pero aprovecho para señalar que las actividades de contenedor cultural y muchas otras que programamos nosotros, en el rectorado del parque y en otro espacio de la UMA, o a veces en el Paraninfo, por cierto, me gustaría destacar en la jornada de Fistrosofía que, que se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Málaga del Ejido, hace poco, en noviembre, con la presencia de bastante agentes culturales importantes de Málaga, y sobre todo, que a mí me pareció magnífica, una conferencia digna, memorable, para resumir en una sola palabra, de Rogelio López Cuenca, en torno a la figura del Chiquito de la Calzada. Eso fue en el pasado trimestre, ¿eh? Eso fue en noviembre.
Eso fue en noviembre, sí. Además dimos cuenta de ello también, de esa especie de, en fin, originalidad de hacer con la filosofía un poco de arte también, en todo caso. Bueno, pues ya iremos desgranando, porque a partir de que pase los días de fiesta y los Reyes, que será el día 6, lunes, pues a partir de esa fecha ya volveremos a retomar de nuevo las actividades de cultura de la Universidad de Málaga y las iremos desgranando, como suele ser habitual en este espacio. Juan Carlos Pérez, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena por todo vuestro trabajo, seguiremos visualizándolo a partir del próximo año 2025 y, como se suele decir en estas fechas, felices fiestas.
Muchas gracias, igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco de la tarde, 30 minutos, más cosas que debes apuntar en tu agenda para los próximos días. Nos vamos a marchar ahora hasta la Sala Joaquín Elejar. Allí vamos a poder ver el próximo sábado 21 de diciembre, 7 de la tarde, una obra que se llama Cambiazo. ¿Y de qué va esto? Bueno, pues aunque parezca una comedia, como dice sus propios autores, puede que lo sea, pero también puede que no. En fin, vamos a preguntarle a la actriz creadora y directora de esta compañía cordobesa, La Espiga Teatral, aunque ella es de aquí, de Málaga, pero esta compañía es cordobesa. Auxi Duarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
buenas
tal?
Tardes. Cambiazo, que suena a comedia, por lo menos así está estimada que sea, pero es una historia que tiene su puntito dramático, ¿no? Porque al final es eso, un cambio para ponerte en la piel del otro.
Al final es una realidad que yo creo que a más de uno y una nos hace falta hoy día. Oye, siempre a través de la risa, pero sin dejar de lado que hay que ponerse siempre la piel del otro y que tu vida siempre no es la peor.
Ajá. Efectivamente. Es un matrimonio que va a una psicóloga porque tiene problemas y entonces, bueno, pues esos problemas se traducen en una pelea y dicen, bueno, pues vamos al psicólogo, cosa que habitualmente se suele hacer por parte de muchos matrimonios que tienen problemas, hay que reconocerlo. Pero claro, la propuesta de la psicóloga, en este caso, es decirle, cambia las vidas, que tú seas ella y que ella seas tú, en decir, ponerse en la piel del otro. Esto, ¿cómo se os ocurrió, Auxi?
Pues nos llamaron de un pueblecito de Málaga para hacer una obra el Día de la Igualdad. Entonces yo quería hacer algo que no fuera lo típico y dije, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y ya hablando con gente de la compañía y tal, dijimos, vale, lo vamos a abordar a través de la comedia, pero va a llevar detrás una profundidad bastante, bastante importante. Y entonces se nos ocurrió la idea de que de repente el matrimonio cambiará su vida, la mujer trabaja en la obra, cosa que no es muy típico tampoco, y el hombre es bailarín de danza. Entonces ellos estaban todo el rato discutiendo, yo es que estoy súper cansado y ella yo también, es que mi trabajo es más duro, ¿no? El mío es más duro, tal. Y creo que llegó a un buen resultado porque ella se enfrentó a los problemas que él viene arrastrando todos los días y él a los problemas que ella sufre, pues siendo una mujer en el mundo de la construcción. Y la verdad que quedó un resultado pues bastante, bastante chulo, dinámico, que aprende, pero a la vez te deja con un buen sabor de boca. Es una obra con mucha música, es una obra muy para todos los públicos y para que te haga disfrutar.
Claro. Y además provocando o buscando eso de la empatía, ¿no? Que tan falta nos hace hoy en día de ponerse en el lugar del otro y saber que lo nuestro no es siempre lo peor del mundo, sino que hay cosas que son a lo mejor muchas veces peores que las nuestras y no sabemos que existen, ¿no?
Por supuesto. Es que nunca sabes lo típico de que vas por la calle y alguien te contesta mal y tú respondes peor, ¿no? A lo mejor esa persona está pasando por algo que no sabemos y tú simplemente con decirle alguna buena palabra o con una simple sonrisa ya le has alegrado el día. Entonces también queríamos poner en pie la empatía, que el mundo es muy duro ya bastante por sí solo, como para que nosotros lo compliquemos aún más.
Uh-huh. ¿Son obras habituales en vuestro repertorio los de La Espiga Teatral o esta es un poco, se salió de madre por aquello que os pidieron específicamente de un pueblo de Málaga?
Pues esta es la obra más convencional que tenemos. Uh-huh. Nosotros solemos trabajar, tenemos dos obras más aparte de Cambiazo y solemos trabajar un poco más el teatro alternativo, el teatro no convencional, me refiero, no lo solemos llevar a espacios como los teatros en sí, no le damos al público cosas para que las entienda, no, nos gusta hacer pensar, nos gusta trabajar mucho a través del cuerpo, de los gestos. Hace poco, bueno, el año pasado, llevamos también a esta misma sala, Joaquín Elejar, Amando el dolor de amar, uh-huh, que es una obra en la que ponemos en pie los sonetos del amor oscuro de Lorca, sí, con la estética de Bob Wilson, que es un escenógrafo inglés, y bueno, es una propuesta que es única en España y es bastante, uh-huh, es un bombazo de obra. Y qué aparte bueno, tenemos Psicodance, que la hemos llevado al Burgo, a mi pueblo, este fin de pasado, y es una obra de danza-teatro, pero también, como te digo, que pone en pie temas como la droga, el suicidio, y son temas reales que son tratados de manera diferente. Entonces, que a la gente le choque. Sobre todo La Espiga busca hacer sentir. Yeah, y que el espectador sufra una transición por todos sus sentimientos. Uh-huh. Que da igual que no entiendan la obra, como nosotros queremos que la entienda. Con que tú te veas reflejado en alguno de los momentos o te haga hacer sentir algo que o mover algo que había ahí dentro y que no se movía de hace tiempo, nosotros eso es lo que queremos, simplemente.
Qué bueno.
Entonces, Cambiazo es la obra más así, más convencional que tenemos, pero bueno, que dentro de lo que cabe también tiene puntitos míos de como directora y también poquito a poco le vamos dando ese sellito que tiene La Espiga.
Ya. Pues está bien eso. ¿Cómo se va a presentar el año 2025, que está a puntito de llegar, Ausi?
Pues por ahora se viene tranquilo. Ajá. 2024 lo hemos acabado hasta arriba, ya, a tope. Llevamos un año nada más de trayectoria en el mundo del teatro, pero no hemos parado. Entonces, uh-huh, 2025 se presenta tranquilo por ahora.
Por
porque
ahora.
Esto no se sabe, pero bien, ya tenemos, uh-huh, sí, tenemos varias actuaciones en 2025 cerradas, por ejemplo, el Museo Rally en Marbella, uh-huh, que vamos a llevar a la que te he dicho de Amando, de Lorca, y va a ser un recorrido por todo el museo, va a merecer la pena, pero vamos.
Qué bueno.
A nivel estratosférico.
Bueno, pues estaremos pendientes para poder contarlo por aquí también, pero de momento, el sábado que viene, día 21, 7 de la tarde, en la sala Joaquín Elejar, ese cambiazo que nos propone La Espiga Teatral. Auxi Duarte, correcto, gracias por estar con nosotros, suerte y felices fiestas.
Igualmente, un besito, os invito a que pilléis las entraditas y os vengáis a pasar un buen rato.
Sin duda, gracias.
Muchas gracias.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todos los haters que van a por mí, cuidado que todos los malos hiciste o eso dijiste. Se fueron todo lo que tenían que irse. Corazón ardiendo, mi modo consumo. Porque este vino lo hice pa' ninguno, solo pa' mí. Are you for real? You for real? Bitches up, bitches, bitches up here. Follow for follow, are you for real?
Así suena el nuevo trabajo, el nuevo tema de la malagueña Julia Martín, que se acaba de presentar precisamente hace unos días aquí en Málaga. Fue en la Galería Alma el pasado día 13 y se titula Me quisiste, pero me quisiste con K, muy al estilo de lo que ahora solemos escribir, ¿verdad? Cuando publicamos en WhatsApp o en Twitter o algo así, ¿no? Bueno, sobre todo en WhatsApp, ¿no? Que es cuando más empleamos la K en lugar del Q, ¿verdad? Julia Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo fue la presentación?
Pues muy guay, muy emocionante, yo con muchas ganas, la verdad, y nada, pues muy bonita, muy bonita.
Oye, ¿es la primera vez que le metes mano a ritmos como mucho más, con mucho como un swing, ¿no? Con mucho de rapeo, con mucho de dejar ir la letra de la canción.
Sí, bueno, en Super Real, en mi primer disco, sí tengo algunos, pero bueno, sí, es como que al final de esa canción, como dice la letra, la he hecho para mí. Entonces sí que estoy como haciendo lo que siento en ese momento y me salí a cantar así como más, porque el mensaje también pues es un poco personal, entonces sí que está cantada como para mí.
Uh-huh. ¿Y lo de la K por hacerlo más semejante a tal como escribimos ahora en los WhatsApps o qué?
Pues mira, te voy a ser sincera, lo de la K fue porque como voy que no paro, pues para abreviar, empecé a componer esa canción en el móvil y empecé, la guardo, me quisiste, y se quedó así. Y ya dije, yo soy de primera, siempre de primera, cuando hago algo me gusta guardarlo tal y como está, entonces no lo cambio, y se quedó así ya.
Bueno, oye, lo que sí es, no es la primera vez, es mezclar la letra de la canción, que hay una mezcla, digamos, hispano-anglosajona, ¿no?
Sí, es verdad que hay una parte de la canción que tiene una parte que está en inglés, pero es muy poquito en realidad. Ahora sí. El trabajo que viene ahora, en mi segundo trabajo que sale en breve, pues esto casi todo en español, a diferencia del primero. Estoy muy abrazada a mi idioma materno ahora mismo, así que, pero bueno, ese era un guiñito ahí, la verdad, que lo pedía el tema.
Oye, el tema este, como tú decías, es un preámbulo de lo que viene ahora, de ese segundo trabajo. He visto el vídeo, estás muy floreada en el vídeo, ¿eh?
Estoy muy floreada en la oscuridad.
En la oscuridad. Sí. Y muy pintada, ¿no? Estás como con exceso de pintura. ¿Era una cosa que tú querías o fue una exigencia de los que hicieron el vídeo?
No, la verdad que ha salido todo de manera natural. Lo hemos hecho entre cuatro mujeres el vídeo, de cuatro artistas. Bueno, son VMTZ, que ha grabado, ha dirigido. María Bilden, que ha hecho el maquillaje, la peluquería, Sol Norte, que ha hecho el vestuario, y Carmen Luz Peluquería, que también ha trabajado en el pelo. Y bueno, ha salido, es un look bastante femenino, con ganas de abrazar la feminidad y mis, como el auto, bueno, quererse, y no sé, yo me siento súper cómoda en lo que se ve del vídeo, me representa muchísimo. A mí me encanta pues rodearme de estas mujeres, que además que cualquier idea que tengo la potencian muchísimo, y ha sido como todo muy natural, o sea que me he sentido muy cómoda. El maquillaje, el vestuario, todo el pelo, pues es justamente, ¿por qué no, no?
Claro.
¿Por qué no?
Lo que pasa es que también reconoceme que tiene un punto sesentero, de la época más hippie que vivieron nuestros padres o abuelos, ¿no?
Bueno, pues puede ser. Sí, quizás por el tema de las flores y bueno, el pelo también, el outfit, sí, es un poco como un poco retro, ¿no? Me parece una estética muy bonita. Estoy muy ahora en los 70 metida.
Ah, muy bien.
Impresionada.
Estupendo.
Y sí, es como un poco un flashback.
Ajá. ¿Y eso de que estés metida en los 70 significa que los tiros de ese nuevo trabajo, habrá guiños también a ese tipo de música o no necesariamente?
Más bien estéticamente, pero a nivel musical, no, a nivel musical no tan de los 70. A nivel musical estoy bastante, va a haber como un poco de latín, jazz, urbano, incluso electrónica. Entonces se aleja bastante de los 70, pero sí que a nivel estético sí que estoy fascinada con toda la estética.
Bueno, no es una mala mezcla, ¿eh? La estética de los 60-70 mezclada con la música del siglo XXI. La verdad es que es un puntito bastante, bastante agradable. Más allá del nuevo disco, ¿sabes ya, por cierto, más o menos fecha en la que podría salir o todavía es pronto?
Lo sé más o menos, lo que pasa que cuando va a ser este año segurísimo, bueno, este año que entra ahora,
el 25.
A principios, exactamente, pero la fecha exacta todavía no la puedo decir porque depende de varias cosas, pero ya está terminado ya, así que estoy deseando compartirlo porque la verdad que estoy súper contenta con el trabajo que hemos hecho.
Qué bien. Bueno, pues más allá del disco, que ya cuando te sepamos la fecha ya charlaremos un ratito sobre él y pondremos algunos de los temas de ese nuevo trabajo. ¿Cómo se presenta el año que entra, el 2025?
Pues se presenta muy bien, la verdad, porque ya tenemos, hay como algunas cositas en el aire de trabajo y la verdad es que con muchas ganas, porque también el proyecto, claro, al lanzar ahora un álbum, pues es verdad que se abren muchas cosas y voy a estar muy de gira, de promo, entonces pues al final es como volver a conectar con todo, porque justamente esta canción es lo que hace, ¿no? Es como un renacimiento, un despido del pasado y una nueva era, ¿no? Entonces, de ahí el tema del ataúd y todo esto. Entonces, claro, para mí es como volver a empezar ahora en cierta, porque es como otra fase de mi parte artística, ¿no? Entonces, estoy con mucha ilusión y deseando, pues, ya te digo, hacer conciertos con este nuevo trabajo y enseñar cómo soy ahora, porque claro, todos los artistas vamos evolucionando y este trabajo es muy fiel a cómo me siento ahora, entonces tengo ganas de que se vea.
Está claro, pues ahí tenéis el nuevo tema de la malagueña Julia Martín, se titula Me Quisiste. Pues así suena ese nuevo sencillo de Julia Martín. Julia, gracias como siempre por atendernos. Suerte para este año que comienza 2025 y felices fiestas por si acaso.
Igualmente, Pedro, muchas gracias por todo. Hablamos pronto.
Muy bien, gracias.
Gracias a ti siempre.
Ahí estaba, ese nuevo tema de la malagueña Julia Martín. Hablando de temas, hablando de canciones, hoy le hemos pedido la canción favorita a todo un diputado de la Diputación de Málaga.
Soy Manuel Marmolejo, vicepresidente segundo de la Diputación y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos. La canción que escojo es My Way, de Frank Sinatra, y bueno, es una canción que desde pequeño ya va escuchando en mi casa, porque mi madre era una apasionada de Frank Sinatra y especialmente de esta canción, y a mí se me quedó como mi canción, ¿no? Y bueno, ya vale que una canción que cada vez que escucho, pues como pues, tener un recuerdo permanente de tu madre, ¿no? And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times
sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it
more. La de este señor, Frank Sinatra, con ese My Way, el tema favorito del diputado Manolo Marmolejo. Las 5 y 50.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
María, queda muy poco para Reyes.
¡Ah, sí, papá! ¿Encargaste el roscón en patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos de actualidad del carnaval a esta hora de la tarde, como suele ser también habitual los lunes. Y ya este fin de semana nos hemos enterado de que el concurso oficial de dioses y diosas del carnaval de Málaga se va a celebrar el próximo 22 de febrero. Pero queremos hablar de esto y también del concurso o de la gran gala de Drag Queens. Para todo esto, nadie mejor en la Fundación del Carnaval de Málaga que Montse Segado. Montse, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de momento sabemos la fecha, 22 de febrero, pero vamos a hablar un poco de quiénes se pueden presentar, tanto al concurso oficial de dioses y diosas como al de drag. ¿Qué requisitos hay este año? No sé si habrá alguna novedad no, o más o menos los mismos del año pasado.
Los mismos del año pasado.
Uh-huh.
Las distintas categorías va en las edades. Los dioses se pueden presentar a partir de 16 años. Los príncipes de 11 a 15 años, los infantiles de 1 a 10 y los drag a partir de los 18.
A partir de los 18. Todo esto a partir de hoy mismo, lunes, que me parece es cuando se ha abierto el plazo, que sí. Se cerrará el 20 de enero, ¿no?
Exactamente. Hoy hemos abierto el plazo. Aún no sabemos cuántas fantasías se van a presentar.
Bueno, más o menos el año pasado, ¿por dónde fueron los tiros? ¿Cuánta gente se presentó tanto a uno como a otro?
Pues la memoria la tengo yo regularizada, pero Los dramas me parece que fueron 13 y fueron 9 dioses, infantiles fueron 3 y 3.
Ajá, estupendo. Una vez que ya se han presentado, una vez que finalice el plazo y ya se tenga a todos seleccionados, luego, ¿cómo se organiza todo? Porque esto siempre es actividad de calle, ¿no, Monse?
Sí, sí, actividad de calle. Luego pasamos a hacer un sorteo para el orden de actuación y que creo que lo vamos a hacer día 22. Ya lo comunicaremos a, y ya a la calle.
A disfrutar del carnaval. Por cierto, me imagino que todo lo que es la vestimenta, tanto de drags como de dioses y diosas, eso corre a cuenta de los concursantes, ¿no? Porque ellos tienen que hacerse valer también con sus vestimentas,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso va a cargo de cada diseñador. Los dioses llevan unas medidas estipuladas, que los dioses y diosas es 4x4, en los príncipes 3.25x3.25 y en los infantiles ya 2.5x2.5, porque cada día son más grandes.
Claro. ¿Esas medidas de qué hablamos? ¿De ancho, de alto? Pues yo estoy...
Como si fuera un cubo.
Como si fuera un cubo, ¿no?
Vale. Exactamente.
Vale, vale, perfecto.
Como si fuera un cubo.
Ajá, perfecto. Y más o menos sería el 22 de febrero en la Plaza de la Constitución a partir de las 8 de la tarde, si no me equivoco.
Cuando a las 8 de la tarde tenemos el pregón, tenemos el pregón a cargo de Jesús Gutiérrez.
Correcto.
Y seguidamente, sobre las 9, pasamos a la elección del dios y la diosa del carnaval 2025.
¿Qué se llevan los ganadores, Monse?
Pues espérate, que también tengo unas chuletillas.
Ay, pues vamos a mirarla, a ver, para que la gente esté un poquito diciendo, a ver si
mira, todos los participantes tienen una selfie.
Sí.
Que creo que será un poco más de 500 euros.
Todavía
esto está ahí un poquillo en el aire. Pero el primer premio es 4.200.
Bueno.
El segundo es 3.200. Y el tercero, 2.200. Te estoy hablando de los dioses grandes,
claro,
como yo les llamo.
Sí, los dioses grandes. Los adultos, digámoslo así, ¿no?
Luego los príncipes, tenemos 2.100 el primero y 1.600. Y en los dioses infantiles tenemos 1.100 y 700. Y todos llevan, aparte, los que no tienen premio, tienen una cesi de 500 euros.
Ah, muy bien. ¿Y en el caso del concurso de drags, por dónde andan los tiros?
Pues en los drags no tengo chuletillas.
No hay chuletillas. Pues ya está.
Chuletillas.
Pues ya nos enteraremos más adelante,
sí,
que todavía queda tiempo.
Sí. Que si los drags sí tienen unos requisitos más especiales.
Claro.
Que eso mayormente... la imaginación que tienen que tener, la puesta en escena, tienen que tener una creatividad grandísima, ser muy originales, expresivos, y sobre todo lo que más resalta es la movilidad, la coreografía que lleven, que pueden llevar bailarines, y sobre todo el maquillaje.
Bueno.
Y si hay algo distintivo en los drags, es el calzado que llevan.
Claro. Esas enormes plataformas, ¿no?
En este concurso tiene una medida que es en la parte delantera tiene que llevar ya un mínimo de 20 centímetros.
¡Hala!
¿Cómo
se puede mover con eso, Monse?
Pues se mueven.
Ya.
No solo se mueven, dan volteretas, se tiran al suelo. Vamos, hacen verdaderas coreografías.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahí están los requisitos para poder participar en ese concurso oficial de dioses y diosas del Carnaval de Málaga y también en la gran gala de Draxa. Desde hoy lunes está abierto el plazo para poder presentarse, para poder inscribirse. Se cerrará el próximo 20 de enero, así que a tenerlo en cuenta. Monse Segado, como siempre, gracias por atendernos, suerte y felices fiestas.
Igualmente, y nos veremos en la calle.
Exacto.
Y disfrazado, que es importante.
Uno de los grandísimos temas del grupo ABBA. Bueno, pues tal día como hoy, pero de 1946, nació Benny Andersson, músico y cantante sueco y evidentemente líder indiscutible del grupo ABBA, el de las barbitas, el que tocaba el piano, ya, pues ya sabes. Bueno, con él vamos a poner el broche musical al programa de hoy. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González y ahora, ya sabes, sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.